A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
Yo comencé en esta carrera del ministerio, bueno, en el mes de abril de este año que viene, perdón, de este mes que viene, el 7 de abril, Dios me permite llegar a 27 años de estar en el pastorado. 27 años que han sido, bueno, una historia. En algún momento vamos a escribir quizás un libro de todo el proceso, pero en todos los años he visto lo mismo. Aunque el mundo está cambiando, el Dios de gracia se sigue manteniendo. Aunque las generaciones estén cambiando, el Dios de gracia se sigue manteniendo. Y por 27 años he probado lo mismo. Puedo equivocarme muchas veces, pero el Dios de gracia sigue siendo el mismo. ¿Y por qué comienzo esta tarde con esto? Porque hablar de un tema como ideología de género, tenemos que ser honestos que nuestras iglesias no están exentas de ser atacados con este problema. Tenemos miembros, tenemos personas que en algún momento podemos decir luchan con su identidad. Tienen serios problemas. Y si pudiéramos ser lo más transparente posible, en algún lugar podría alguien decir, hermano, yo tengo un líder, que yo estoy sospechando que algo pasa ahí. Y esto es algo, y le digo que en 27 años, hoy más que antes, se está viendo cómo la mano del enemigo se está metiendo fuertemente en las iglesias. Yo vengo justo ahorita del Instituto Bíblico de dar clases y estaba en el grupo con el que estábamos desarrollando la materia de Pentateuco y les decía cómo la influencia de Egipto influyó mucho en Israel. Esos más de 400 años de estar de esclavos en Egipto le influenciaron mucho. Israel fue sacado de Egipto. Pero Israel no quiso sacar a Egipto de su corazón. Hay muchos creyentes, hay muchos de los que estamos en las iglesias que el Señor nos sacó del mundo. ¿A cuántos nos sacó del mundo? Pero hay algunos que el mundo no lo han querido sacar de su corazón. La ideología de género, con cariño y con respeto. Este tema es tan importante como la drogadicción, como el adulterio, como la fornicación. Es de tal vital importancia. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol Pablo, hablaba en una de sus cartas de los pecados escandalosos. Hermanos, y cuando alguien mete las patas en la iglesia con algo visible y escandaloso, es comidilla de la iglesia por años. Gracias por ese amén. Pero hay pecados, decía el apóstol Pablo, que eran silenciosos. Y uno de ellos es esto de la identidad. Quiero comenzar con algo. Usted tiene una hoja. Mandamos un poco de información para que fuese mutuo el desarrollo en esta tarde. Y usted en esa hoja tiene unas palabras, dice, una de las armas más poderosas con las que cuentan los promotores de la ideología de género es la manipulación del... No, le oigo, ¿del? ¿No la tienen todos la hoja? ¿Sí la tenemos todos? Es la primera charla. Voy a repetirlo. Una de las armas más poderosas con la que cuentan los promotores de la ideología de género es la manipulación del lenguaje. Dice, en las últimas décadas han estado empeñados en su estrategia de cambiar el lenguaje para cambiar la sociedad, porque según consideran, el lenguaje actual es un instrumento sexista que denigra a la mujer. Y mira el segundo párrafo. El esfuerzo por desconstruir el lenguaje tiene el propósito ulterior de desconstruir la personalidad humana. El lenguaje está siendo manipulado para promover una ideología y acallar a todos los que se oponen. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, con el uso de la palabra. Y eso es lo que quiero llevarle esta tarde. Vámonos a la historia. Los que ya pasamos de cierta edad, podremos recordar ciertos cantantes seculares que uno decía al verlos, si se le nota, pero no se podía hablar con mucha libertad de un problema de identidad. Y eso hacía que estas personas se encerraran y estas personas comenzaran a callarse, gritar internamente, pero a callarse externamente. Y comenzaban muchas luchas y comenzaban muchos problemas. los psicólogos, los expertos, estoy hablando de psicólogos cristianos, no, los expertos y los psicólogos cristianos dicen que todos los seres humanos sabemos un espacio entre los 9 y los 16 años en que hacemos esta pregunta: ¿y yo quién soy? Yo le pudiera preguntar, y no me voy a levantar la mano para que no se vaya a sentir mal, pero ¿cuánto hermano varón Galileo habrá aquí esta tarde que cuando chiquito jugaba y se ponía los zapatos de su mamá? Solo con la risa me contestó. ¿Cuánta hermana judía habrá aquí esta tarde que cuando pequeñita le gustaba ponerse la camisa grandota de papá, o la corbata si usaba, o los zapatos de papá? Y uno, ¿qué hacía? Uno se divertía y decía: ¡ay, qué lindo! En nuestra época, que una niña de 14, 15, 16 años en la iglesia tuviera novio o anduviera con algún pretendiente, era pegar un grito en el cielo. En esta época, año 2024, se alegran los papás. ¡Ay, menos mal, me salió buena la dicha! Que el jovencito ande coqueteando con alguna niña en esta época, el papá manda a cerrar la cuadra y la hace fiesta. Porque, amén, porque dice: ¡ah, salió tigre como el papá! Pero ya cuando tiene 16, 17 años y el varón no se ve nada claro, hacen ayuno, hacen oración, hacen vigilia, claman y le andan metiendo. Hijo, ¿y ya viste a la hermanita que toca el teclado? Y el hijo: ¡ah, sí! Y llegan a extremos que quizás los papás le dicen: mira, tenés 17 años y no has considerado a la hermana que se ha quedado viuda, hijo. Porque por lo menos quiere garantizar que estamos bien. En una iglesia cristiana, hablar de esto, nuestra juventud, yo no sé cuántos papás no levanten la mano, o cuántos adolescentes, jóvenes habrá acá. Nuestros grupos musicales, cuando digo nuestros porque no nos pertenecen, pero en esta época, comenzamos a ver la distorsión de su identidad en ellos. Comenzamos a ver que nuestros hijos apoyan en una forma silenciosa, y si usted comienza a hablar y decirle, si usted tiene hijas adolescentes que les gusta esta música de los coreanos, el K-pop, ¿a quién de ustedes le gustará el K-pop? Y viene la mamá o viene el papá y le dice: ay, hija, ese no se sabe si es niña o niño, es varón, mamá. Brincan y nos llaman homofóbicos. ¿Sabe qué es un homofóbico? Aquel que dice que está en contra de los homosexuales. Que las iglesias ahorita en El Salvador estemos hablando de este tema, solo debemos a la gracia del Señor. Se lo voy a volver a repetir porque quizás no lo creyó. Solo debemos a la gracia del Señor. Hay países donde usted no puede hablar de esto porque es prohibido, porque apoyan lo que es el problema de identidad. Cuando tocamos un tema como identidad de género, y voy a decirle algo, hemos dicho, lo primero que comenzamos a leer es: estas masas, estos promotores de la ideología, han utilizado ese término, ideología de género. Pero voy a hacerle algo esta tarde, voy a moverle el disco duro y lo voy a llevar a que veamos. Dice ahí, una visión distorsionada de qué. En su material hay dos palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Género y sexo. Vámonos, retrocedamos un poco. En gramática se utiliza la palabra género para determinar si es masculino o femenino. Pero en la década de los 50, ya nuestros jóvenes cuando oyen hablar de la década de los 50, ¡ah!, la era de los dinosaurios, papá, no, hace poco, comenzó este movimiento a utilizar y a meter, y le voy a ser específico, ¿dónde comenzó? De acuerdo a la historia, fue en el área anglosajona, que comenzaron a meter el término género para hacer referencia. Y escuche, de la biología se saltaron y comenzaron a utilizar la gramática. Género solo es una palabra que se usa en gramática. Género masculino, género femenino. Pero la biología, desde el inicio, ya lo va a ver, se ha utilizado una sola palabra, y esa es sexo. Sexo masculino, sexo femenino. Y hemos dicho, Este movimiento de ideología ha metido que esta palabra género en nuestro contexto puede ser utilizado tanto para referirse al hombre o a la mujer. Es decir, usted puede usar sexo o género para hacer referencia. Los que ya somos de la vieja escuela, adultos, en nuestro sentir, en nuestra mente decimos, estos hipotes están locos. Sí, pero ha sido una terapia de año con año. Ha sido algo que no se fue metiendo de un solo. Lo fueron metiendo, como dice aquella alabanza, despacito. Ay, hermano, ¿saben cuál es? Lo fueron metiendo, ¿cómo? Hasta entonada lo dijeron. Yo vi que una hermana dijo, despacito. Lo fueron metiendo poco a poco. Y nosotros en las iglesias, ¿qué comenzamos a hacer? Perdóneme, con amor, con cariño. Pero volvamos atrás. Y en vez de prestarle atención, comenzamos a satanizar a todos estos términos. Y es que aquí no se habla de eso. No hay una gran necesidad de hablar de esto en nuestras iglesias. Porque tenemos adolescentes que vienen dañados. Y yo voy a mencionar algunas cosas. Alguien dijo una vez, no, es que mire, la verdad que usted no sabe si algo le pasó en el camino. Esto es lo que vamos a ver esta tarde. En la gramática se utiliza género, pero en la biología se utiliza, ¿qué se utiliza? Veámoslo en la escritura. Veamos qué dice la Biblia con respecto a esto. Nuestros jóvenes son tan argumentativos, a ellos les encanta argumentar todo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que el argumento usted pueda debatírselos y pueda enseñarles por medio de la escritura. Démosle una mirada entonces a la creación. Si usted despacito, con buena letra, se va y va a Génesis, no lo busque ahorita, ya se lo voy a dar, tranquilos, ahorita no. Si usted va a Génesis, comienza a darse cuenta de cómo fue todo el proceso creativo de Dios. Pero también comienza a darse cuenta, escuche por favor, cómo desde el principio, ¿desde cuándo? No, le digo, ¿desde cuándo? También el enemigo comenzó a meter su mano. Piense conmigo algo rápido. Aquí hay muchos teólogos, les veo cara de teólogos a todos. ¿A cuántos ángeles dice la Biblia que engañó el diablo? ¿A cuántos? A la tercera parte. Piense rápido conmigo. ¿Dónde estaba el diablo? Con Dios en el cielo. ¿Y dónde estaban los ángeles? Con Dios en el cielo. ¿Los ángeles podían ver a Dios, sí o sí? Si a ellos que podían ver a Dios los pudo engañar, ¿cómo cree usted que a nosotros los seres humanos que estamos aquí en la tierra no nos va a poder engañar? A veces no entendemos y no comprendemos. El enemigo es tan astuto, metió su mano, quiso arruinar el cielo, quiso arruinar todo lo que estaba allá, y Dios restaura el cielo, pero saca al diablo, cae en esta tierra, y usted comienza a darse cuenta cómo el diablo comienza a distorsionar el qué, dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26. Búsquelo rápido, si lo tiene, por favor. Génesis 1, 26. Y ese es uno de los versos que todos deberíamos tener subrayado en nuestra Biblia. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre. ¿Cómo dijo que lo hagamos? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, no le oigo, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perdón, ¿cómo dice que hizo Dios al hombre? Dice que lo hizo a imagen y semejanza. ¿Semejanza de quién? Dios. Mire cómo el enemigo se aprovecha, pero la idea es, veamos la perspectiva. Dios nos hizo a los seres humanos, a los jóvenes, a los hermanos de nuestra iglesia, a los inconversos, los hizo a su imagen y semejanza. La iglesia central a la que pertenezco, yo soy pastor de una de las filiales de CEFAD, y por 19 años fui pastor asociado de esa iglesia. A partir del año pasado estamos pastoreando junto a mi familia una de las filiales, pero por 19 años fui pastor asociado y estuve trabajando en muchos ministerios, y uno de ellos era los ministerios de recuperación. Y tuvimos alcohólicos, adictos, y había un grupo, bueno, separado, hombres y mujeres, de problemas de identidad. Y el común denominador en todo esto era la distorsión que el diablo hizo de esta verdad. Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Dios no se equivocó. Así como a usted le hizo, Dios así se lo hizo. No crea que cuando Dios lo hizo a usted, Dios estaba tan ocupado que dijo, así déjalo, y así quedó. Algunos llegan a tener ese conflicto, los que son pequeños dicen, ay, para mí no alcanzó. Entre los seres humanos comienzan a verse entre las mujeres y miran que hay unas, dicen, ay, qué mujer más bonita. Es que a esta Dios la hizo con dedicación, pero cuando me estaba haciendo a mí, pasó un ángel y lo movió y dijo, así déjenla. Hay hombres que tienen ese problema porque creen que a otro Dios los hizo con un detalle y que justo a usted se le cayó de las manos. Y Dios dijo, no voy a desperdiciar material, que pase. Cuando el enemigo aprovecha este problema, todos. Llegó un momento, dije, los expertos de los 9 a los 16 años, dice que todos los seres humanos comenzamos a tener luchas. ¿Soy bonito o no soy bonito? ¿Soy feo o no soy feo? Yo, si yo le pidiera que esta tarde levantara la mano, ¿quiénes de ustedes se veían en el espejo y decían, ay, qué horrible soy? No le gustaba la oreja, no le gustaba la nariz, no le gustaba nada. ¿Sabe que así tenemos adolescentes en nuestras iglesias? Chicos que tienen con un su complejo, hay niñas que llegan con el pelo, se tapan porque no le gusta algo de su cara, y usted dice, ay, esa moda, ya le preguntó cómo se siente. Aunque nuestros jóvenes tienen una respuesta bien común entre todos. ¿Qué tenés?
Nada.
¿Y te sentís bien?
Sí.
Y ya estuvo la conversación. Y agradezca que le contestó. ¿Y no cree que es una buena arma donde el enemigo se aprovecha y comienza a ver y decir, ¡ja, ja! Vamos a comenzar a meterte ideas. ¿Sabían? Estamos hoy, repito, bueno, por 20 años fui maestro en el colegio de la iglesia. Y bueno, hace poco, eso es otra historia. Dios me mandó un mensaje bien fuerte para renunciar completamente a mi trabajo. Justo ayer, tengo un mes de haber renunciado y dedicarme tiempo completo a esto de la obra. Pero durante 20 años comencé a trabajar con adolescentes. Y comencé a ver, imagínense, en 20 años cuántas generaciones no pasaron. En estos últimos años yo tenía los hijos de los que habían sido mis alumnos. Y comencé a ver siempre un común denominador. Entre todos los adolescentes, y estoy hablando también de chicos que van a nuestras iglesias. Una de las cosas que tienen nuestros adolescentes es que están faltos de atención. ¿Me escuchó?
Sí.
Están faltos de atención. La niña es rebelde porque salió a usted, pero también porque está llamando la atención. El niño es bravo y grita porque salió combinado con usted y su suegra y también está llamando la atención. Ellos son así porque algo está pasando. No es normal, dicen los expertos, que un adolescente, mire, nuestros adolescentes les encanta estar solo. A usted le gusta estar solo a veces. Pero ¿qué es el mundo de nuestros adolescentes? Sus audífonos y su celular, ese es el mundo. Se duermen y se levantan con ese animal ahí. Y en baja, hasta los dedos trabados los tienen ya porque solo así pasan. Pero muchas veces porque lo han visto usted también haciendo eso, ¿verdad? Pero ese es tema de otro día. El punto es, el enemigo mira que están solos y puede llegar a distorsionar esta verdad. Oiga esto, el enemigo puede distorsionar esta verdad. Hay unas palabras que se las he escrito ahí. Más adelante en la Biblia nos enseña, en el original hebreo, que las palabras que Dios usó cuando estaba hablándole a Adán, cuando le llamó varón. ¿Cómo le llamó?
Varón.
Ahí está la palabra, es Ish. Diga conmigo Ish.
Ish.
No, no lo oigo. No, Mish no, porque no es gato. Diga Ish.
Ish.
¿Cómo?
Ish.
Dios cuando se refirió al varón le dijo.
Ish.
No, no le dijo varón. ¿Cómo le dijo?
Ish.
Hermana, Hoy cuando vea a su esposo, dígale, ish, ven para acá. Y cuando se refirió a la mujer y dijo, será llamada varona, cuando Adán dijo, será llamada varona, la palabra es isha. ¿Cómo?
Isha.
No, le digo, ¿cómo?
Isha.
Isha. Entonces, ya sabe, hermana, cuando vea a su esposo, ¿cómo le va a decir?
Ish.
¿Cómo que le va a decir isha? Hermano, ahí está la confusión, ya ve cómo el enemigo se aprovecha. ¿Cómo le va a llamar a su esposo?
Ish.
¿Y el esposo cómo le va a decir?
Isha.
Pregunto. No, bicha no. Ay, no que le diga bicha. Pregunto. ¿Hay alguna confusión? Dios estaba diciendo ish al varón. Isha a la mujer. Pero el enemigo ha utilizado esta plataforma para hacer el cambio de lenguaje y ha tratado de confundir a las personas. Dios le puso por nombre al primer hombre. ¿Cómo le llamó? Ahí dice en el manual que le he dado. ¿Cómo se llamó?
Adán.
Pero ¿sabe qué significa la palabra Adán? Pero está con M. Adán. Ser humano. ¿Qué significa? Dios le dijo a Adán, tú eres un ser humano. Pero también aparece otra, Adán. Y lo va a encontrar en la Biblia. Cuando estaba hablándole a Adán y a Eva al mismo tiempo, les estaba diciendo los seres humanos. Dios no estaba confundido. Dios sabía quién era el varoncito y quién era la cipota. Él sabía muy bien cómo referirse. Quería hablarle solo a Adán.
Ish.
Quería hablarle solo a Adán.
Adán.
Pero quería hablarle a Eva.
Isha.
Quería hablarle a los dos.
Adán.
Dios está bien claro. Nuestros chicos les encanta estudiar, entonces mándenlos a estudiar con esto. Y dígale, ¿sabes qué? Desde la creación Dios tenía bien clarificado cómo había hecho Él su creación. Pero vámonos a la segunda parte. Veamos también el problema de la caída. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva cayeron? ¿Qué sucedió? Y esta distorsión tiene que entenderla nuestros chicos o las personas. Eva y Adancito tenían bien claro qué era lo que Dios les había prohibido. ¿Qué les había prohibido, hermanos? Comer del fruto. Simple. Comer del fruto. Ellos estaban, ambos, dos, estaban bien claros lo que tenían que hacer. Ellos dos estaban bien claros quiénes eran. Yo no creo que en nuestros hogares, cuando hay un recién nacido, usted lo mira y viendo al recién nacido y ver sus órganos y todo, usted diga, viejo, pero yo creo que es niña. No creo que viéndolo, vieja, yo creo que es varón y es niña. No creo que en nuestros hogares haya alguien que sabe que tiene una niña y lo eduque como niño. Porque tenemos bien claro, bien definido. El problema está que nuestros hijos están creciendo culturalmente en una sociedad donde se les están metiendo por todos lados que en realidad aquí tenemos que hacer una disparidad, tenemos que separar algo. Tenemos que separar lo biológico de lo psíquico, dicen. ¿Oyó esta palabra que acabo de decir? Lo psíquico. No es lo como tú naciste, es como tú te puedas sentir. Y comienza el enemigo. Dios le dijo a Eva, Dios ha dicho que no puedes comer de ese fruto. No, yo creo que lo entendiste mal. Y el enemigo ha comenzado en nuestras iglesias,
y en la sociedad a meter fuertemente esto, que tenemos un varón que comienza a tener mucha serie de conflictos. Mire, hay muchos factores que están involucrados. Cuando un varón, y esto es un consejo, papás que estáis aquí, perdón que me salga con este comercial, pero si usted es papá de un varón, está pequeño, no hay nada más fuerte que afiance más la masculinidad de su varón que usted lo abrace. ¿Me oyó lo que acabo de decir? Pero en nuestra época, ¿cómo afianzaban? Usted, varón, no llore. No llore. Ahí estaba el bicho amargado. Los varones no lavan ya. Ahí estaba ya la pescoceada. Mire lo que le acabo de decir. Los expertos creyentes o cristianos nos dicen lo que más fomenta la masculinidad de un varón es saber que su papá lo abraza. Muchos de nuestros varones, o muchos de los varones en el mundo, cuando usted habla con ellos y les pregunta, ¿y por qué sentís tú que tenés este problema? Y usted descubre, papá fue un papá ausente en el cariño.
No, los varones no se abrazan.
Pero bien que anda abrazando otra maestra, el maestro, pero este más otro día. Mamás que estáis acá, mamás de niñas, es igual. No hay nada más especial que usted pueda abrazar a su hija y que su hija sepa y sienta lo que es que una mujer pueda abrazarla. Testimonio rápido. Adolescentes en colegios cristianos. ¿Cómo comenzó todo esto? Cuando en una actividad el maestro hizo algo y nos felicitamos y de repente otro varón me abrazó y sentí algo que nunca había sentido porque el papá nunca lo había abrazado. Y el diablo comienza a distorsionar esto, igualito que la caída. Dios ha dicho que vos sos varón, pero a vos te gustan los vestidos. No, es que pensé que alguien iba a decir a mí. Niña, no juegues fútbol, que eso es de hombre. Ay, por la bichata con una niña complejada. Déjela que vaya a reventar la pelota. En la caída, el diablo quiso distorsionar no solamente que comieran del árbol, sino que desobedecieran a Dios. Pero como usted y yo somos hijos de Dios, ¿amén?
Amén.
Podemos enseñarles, moldear y tratar muy bien el corazón de nuestros hijos haciéndoles recordar algo. Que un varón lave, que un varón llore, no lo hace menos varón. Amén. Que una niña juegue fútbol o se meta debajo de un carro a reparar un carro, no la hace menos niña. ¿Por qué? Porque desde que Dios pensó en él, pensó en ella, pensó crearlo, crearla tal cual lo hizo. Varón y hembra los creó. Pero cuando usted y yo les podemos inculcar esta verdad, aunque venga quien quiera venir, el problema, ¿sabe cuál es? Con cariño y con respeto. En casa les hemos dedicado mucho tiempo a muchas cosas, pero quizás no al reafirmar la masculinidad de nuestro varón o la feminidad de nuestras niñas. Soy padre de dos, de un varón y una niña. Y ambos han visto a lo largo de su vida, los dos crecieron ya siendo yo pastor, comenzaron a darse cuenta, van a nuestras reuniones, van a todo y comienzan a darse cuenta de estos casos. Tuvimos una vez, nos invitaron a predicar fuera del país, andábamos en cierto lugar y mi hija estaba muy pequeña. Vio que venía caminando una persona que no se sabía qué era, no sabíamos si era hombre o si era mujer. Y mi niña se me queda viendo y me dice: los niños son así, usted les llama imprudente, pero ellos no saben.
Papi, ¿y eso qué es, niño o niña?
Sí, lo que iba caminando y me queda viendo, a esperar la respuesta que yo le diera. Oh, mi amor, después te digo, le dijo. Pues si no, va a ser que hubiera terminado yo, iba. Y me dice la persona que iba caminando, era una persona vestida de mujer, y me dice, y ahí fue cuando descubrí que no era mujer.
Muy bien, lo felicito.
Y llegamos a donde estábamos y comenzamos a hablar con nuestra hija y comenzamos a decirle, ¿sabes qué pasa? Que el diablo a esta persona, cuando iba creciendo, comenzó a hacerle creer que Dios se había equivocado. ¡Uy, me equivoqué! Usted y yo sí nos equivocamos, mi amigo. mandamos mensajes a quien no teníamos que mandarlo. ¡Uy, la regué! Estaba hablando mal del pastor y le mandó el mensaje al pastor. Son de otro distrito, no de aquí. Estaba hablando mal de la diaconisa y a ella le cayó. ¡Ay, a la presidenta del concilio! Usted y yo nos equivocamos, mi amigo. Usted y yo erramos, pero por favor recuerde, y esto es algo tan importante recordarle a nuestras generaciones, pero Dios nunca se equivoca. Él todo lo hace perfecto. Él hace las cosas bien. Pero el enemigo se aprovecha de esta caída. ¿Por qué? Porque la sigue usando, la misma estrategia. Se acerca y comienza a decirle, ah, Dios te ha dicho que no comas. Ah, ¿y a vos quién te ha dicho que de verdad sos hembra? Y comienza la lucha. ¿Y sabe dónde comienza todo, mi amigo? Haga así el dedito conmigo. No, pero este dedo no va a sacar otro. Levante su dedito. No, pero levántelo, hermano. A menos que te cuto, no, ¿verdad? Pero levante su dedo, por favor, hermano. Ok. Haga conmigo esto. Diga, todo. Todo. Pero hágale pues todo. Todo. Comienza. Comienza. Aquí. ¿Dónde comienza? Aquí. En la mente. Comienza a mandar dardos. Comienza a mandar ideas. Igualito, hermanos. Vaya, hermano varón Galileo, cuando a usted le gustó su esposa, si fue lo primerito, un pensamiento, mírala. Y usted la vio. Problema que era visco, miraba para dos lados, ¿no? La vio. Y comenzó a pensar en ella. Nuestros adolescentes en las iglesias oyen estos temas y crea. Comienza a bombardear al enemigo y comienza a decir, eso es locura, eso es mentira, eso no es verdad. Y le puedo decir algo con propiedad. En este ministerio de restauración hemos visto cómo personas que han tenido problemas de identidad, Dios las ha rescatado completamente. Hemos podido ver, hay algo, es que mire, esto es una verdad distorsionada. El enemigo hizo que Adán y Eva cayeron, sí, pero la historia no termina. Y es igual que la historia suya y mía, hermano. No le voy a pedir que levante la mano, pero por favor, en las iglesias abunda, con cariño, con respeto, no voy para arriba, no es que por mí estoy diciendo. En las iglesias abunda un espíritu tremendo de legalismo. Media vez una persona falla. Ay, papito, sos leña y sos comida de generación en generación. Y esa es la estrategia del diablo. Pero la historia no termina. Mejor hablemosle de algo. Nuestros adolescentes tienen un gran temor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este tema, lo primero que se viene a la mente es infierno. Me voy al infierno, yo estoy mal. Pero la historia no termina. ¿Por qué? Porque después de esa caída, usted y yo conocemos esta verdad. Hubo alguien que vino, se sacrificó para decirle a Adán y a Eva, a usted y a mí, en Cristo siempre tienes una oportunidad. Y no importa el tamaño de tu pecado, la gracia es más grande todavía. ¿Le puedo preguntar algo? Con cariño, levánteme la mano todos los perfectos que están aquí esta tarde. Hermanos, si todos sacamos premio, vamos a entregar premio al criticón de la iglesia. ¡Ah, salimos todos! Hay dos ministerios fuertes en las iglesias: metidencia y chambrología. Somos metidos, hermanos, somos chambrosos. Pero deberíamos de utilizar temas como este para acercarnos a nuestros jóvenes y poder recordarle, no importa en lo profundo que hayas caminado de ese fango, Cristo es más poderoso todavía. Él es más poderoso todavía. Denle el aplauso si se lo va a dar a Cristo, por favor. Y ahí es donde viene la mirada a la redención. ¿Qué hizo Jesús? Ahí hay una pregunta. ¿Qué hace Jesús? Mire, hermano, perdóneme con cariño. ¿Qué hace Jesús con una persona que tiene problema de identidad? Y escúcheme, es que esa es la correcta pronunciación. No podemos decir tiene identidad, problema de identidad de género. No, porque el género solo se usa en gramática. Solo es problema de identidad. O es masculino o es femenino. O es sexo mujer o sexo hombre. ¿Pero qué hace Jesús en este caso? Lo mismo que hace con todos nosotros, mis queridos amigos. Le puedo preguntar esta tarde con mucho cariño. Y cuando usted ha fallado, ¿qué ha hecho Jesús con usted? Perdóneme. El manualito, no sé si me ayuda. No dice qué hace el hermano de la iglesia. ¿Qué dice que hace? Porque usted y yo, para los hermanos de la iglesia, cuando fallamos, hermano, no, hombre, ya estamos crucificados. Si ya gracia no tenemos. Usted ve que un hermano de la iglesia anda mal, ¿qué le dice a sus hijos? No se le acerque, lo va a contaminar. Pero ¿qué hace Jesús? Lo mismo que ha hecho con usted y conmigo. Acercarnos para amarnos, para restaurarnos y para decirnos que en Él siempre hay esperanza. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque tenemos adolescentes que están luchando por muchos conflictos, por muchas áreas. No saben el mundo. Y peor es esto, y papá y mamá nunca tienen tiempo. ¿Y cómo le van a aclarar? Mamá, niñas que tienen miedo de decirle, mamá, me pasa algo, porque sabe que el día que se lo diga, la va a traer donde el pastor. Pastor, exorcicia a mi hija. Tiene demonios. Y la niña no quiere pasar por eso. ¿Qué hace la niña? Se lo traga. Pero en todo lo que se lo está tragando, comienza el diablo a manipular aún más el ambiente. Pero esta tarde a usted, como líder de la iglesia, Jesús le está diciendo, hace con ellos lo mismo que he hecho contigo. Darle la mano para restaurarlos. Darle la mano para decirles, no hay pecado más grande que Jesucristo no pueda perdonar. Pero tenemos que ayudarles. ¿Por qué? El último tema, búsquelo rápido, 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 que ya me vieron los del refrigerio, rápido, rápido. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, verso 18. ¿Qué dice? Espérame que yo no lo haya dado. ¿Qué dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a, sujetada a, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será, será de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Por qué le pedí que leyera todo eso? ¿Sabe qué está diciéndonos el apóstol Pablo? Cuando nosotros comencemos a restaurar a nuestra juventud, tenemos que hacerle recordar, lo que estás pasando ahorita es momentáneo. Pero Dios te puede ayudar. ¿Cuál es la mejor terapia para poder sacar a alguien que tiene problemas de identidad? Hay una frase que mi pastor dice, para poder llenar, hay que vaciar. ¿Cómo? Repítalo conmigo, para poder llenar, hay que vaciar. Enseñémosle a vaciar sus dudas, sus temores, sus luchas. ¿Y cómo si no hay nadie que los oiga? Para eso Dios los ha traído a usted esta tarde. Para conformarnos un ejército que podamos decir en este distrito, no importa el problema de identidad, Cristo es la solución. Él es la respuesta, pero sobre todo, Él tiene el poder para sacar a todos de esa esclavitud. Dele el aplauso al Señor fuerte, por favor, esta tarde. Y termino con esto. Este es un tema que yo en el Señor se lo pido, no solo venga, lo oiga, vaya con sus líderes a discutirlo, pero no a decirle, mire, bicho, mañana lo voy a echar ahí a algún raro que ande. Y mañana en el culto todos.
Pastor, mire cómo camina él. No. Cuando usted mire que alguien tiene un problema, ¿sabe qué tiene que hacer? Lo que a usted le gustaría que hicieran con usted cuando me lo cacharan en su problema. ¿Me oyó lo que acabo de decir? ¿Qué voy a hacer? Lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo cuando me cachen en lo que yo tengo. ¿Me oyó lo que dije? Pero de verdad, ¿me oyó? El pecado de unos se ve, pero quizás el de nosotros no se ve. Pero para los dos está Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde.